siempre contigo.
Una con 30 minutos aquí en Radio Martí. Vamos rápidamente a las informaciones. En su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch dijo que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe mundial del 2023, la organización Human Rights Watch, en el capítulo sobre Cuba, señala que las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio del 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Dijo además que los juicios de cientos de esos manifestantes en el 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. La organización señaló además que las manifestaciones continuaron en el 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y que la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Human Rights Watch dice además que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de gobiernos que de otro modo habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En un video para presentar las conclusiones del informe, Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, dijo que en un mundo donde el poder está cambiando, existe la oportunidad de que se escuchen nuevas voces y coaliciones.
These voices are powerful, but need the support.
Ella dice que esas voces son poderosas, pero necesitan el apoyo de los gobiernos y las instituciones para hacer que los responsables rindan cuentas, y que ahora, en un mundo cada vez más perturbado, hay que trabajar juntos para crear un cambio, añadiendo que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino la obligación de tomar medidas para proteger los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba aumentan las expresiones de descontento contra el régimen cubano a medida que se agrava el problema económico. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Mientras los niveles de desabastecimiento de productos básicos siguen incrementándose cada día en Cuba, aumentan las críticas públicas al sistema político y económico, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Porque ya es a nivel de población, de gente que se sacrificó, como era el verbo que se usaba y todavía se usa, por mantener incluso este gobierno, y resulta que están pasando hasta hambre y necesidades, y uno va a una cola, digamos, del pan inevitable, y sencillamente cuando está esperando ahí empiezan los comentarios, unos más callados y otros más nutridos, sin ningún interés de protestar, digamos, pero es lo que la gente expresa, lo que siente, de que esto ya no tiene solución, de que son demasiados años y tiene que haber cambios.
Hay un espíritu de necesidad de cambio general en el país y lo expresa la población, señaló Leiva.
Y ya no solo es un problema, digamos, de estómago, de hambre, de necesidad, de inflación, no, es un problema de hasta de dolor por cómo se ve que están desangrando hoy Cuba. Y bueno, esa es la situación que tenemos.
La crisis económica cada vez se hace más patente en la isla. El incumplimiento de los ciclos de la canasta básica, la inflación, escasez, causa preocupación entre la población, agregó.
Porque ahora los productos que venden, que antes eran de CUC, ahora los venden muy esporádicamente por peso, pero con cantidades muy limitadas, hasta eso te lo están anotando en la libreta. Claro, el gobierno ha dicho que no los puede dar como cuota porque no lo puede garantizar, no tiene suficientes productos, pero sí para que haya constancia de que esa persona ya lo compró, como se dice aquí, ya lo cogió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Documentos clasificados de la época de cuando Joe Biden fungía como vicepresidente de Estados Unidos fueron encontrados en su vivienda en Wilmington, en Delaware, así dijo la Casa Blanca hoy jueves. La revelación ocurre días después de que se encontraran otros documentos confidenciales en la oficina del antiguo instituto del entonces presidente Biden en Washington. Richard Sauber, el asesor especial del presidente, dijo que después de que los abogados personales de Biden encontraron los documentos iniciales, examinaron otros lugares donde los registros podrían haber sido enviados tras dejar la vicepresidencia en 2017. Sauber, citado por prensa asociada, dijo que se encontró una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas en un espacio de almacenamiento en el garaje de Biden en Wilmington, más un documento ubicado en una habitación adyacente. Hasta aquí este boletín de noticias. Siga con nosotros en sintonía en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, muy estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, recoge información del congresista republicano Carlos Jiménez, representante del Distrito de Los Cayos en la Florida. El congresista Jiménez exigió en su discurso ante el Congreso estadounidense de que la administración del presidente Joe Biden emprenda medidas para enfrentar la crisis migratoria en el país, en particular en el sur de la Florida, en Nueva York. Reflejamos la situación también en el Congreso de Estados Unidos, en que fue electo a la legislatura federal un ciudadano de nombre George Santos, con un historial extenso de fabricaciones y mentiras sobre su origen, empleos, actividades, a quien hoy sus homólogos, tanto en la capital estadounidense como en Nueva York, le exigen su renuncia. Y pasamos a Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
El congresista Carlos Jiménez, republicano que representa la región de Los Cayos de la Florida, exigió en un discurso en el Congreso que la administración Biden tome medidas para abordar la crisis migratoria que actualmente enfrenta su distrito. El representante Jiménez dijo ante la Cámara de Representantes que la región de Los Cayos de la Florida se encuentra en estado de emergencia después de que solo desde agosto del 2022 las fuerzas del orden público federales, estatales y locales hayan encontrado casi 10.000 personas en aguas frente a la costa de la Florida. Dice Jiménez que la falta de voluntad del presidente para asegurar la frontera, junto con su patética política de apaciguamiento y concesiones al brutal régimen de Castro en Cuba, han creado una crisis migratoria como ninguna otra que Los Cayos de la Florida hayan presenciado en décadas. Jiménez señaló que el Parque Nacional Dry Tortugas ya se vio obligado a cerrar debido a la crisis, lo que afecta a la economía de la Florida dependiente del turismo. Asimismo, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que según Jiménez ha demostrado repetidamente su abdicación de sus responsabilidades como líder del departamento. Jiménez pidió que se reembolse al estado de la Florida por los recursos locales que se han gastado para procesar y atender esta última ola de migrantes. Por su parte, el senador de la Florida, el también republicano Marco Rubio, fue informado el martes por la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional sobre el impacto de los desembarcos de inmigrantes. Rubio opinó en un comunicado que se están viendo el impacto de lo que denominó las políticas de inmigración fallidas de la administración Biden en todo el país, incluso en los cayos de la Florida. La semana pasada, en entrevista con La Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, dijo que las personas que se lanzan al mar y toman estos caminos irregulares arriesgan su vida solo para fracasar en su misión. Añadió que Estados Unidos está proporcionando vías legales de migración y generando consecuencias para las personas que no las usan. En otra noticia de importancia, el presidente estadounidense Joe Biden regresó a Estados Unidos el martes en la noche, luego de una breve visita a México, donde se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los tres líderes se reunieron para la cumbre de líderes de América del Norte y ofrecieron un frente unificado el martes a pesar de las tensiones que han puesto a prueba sus relaciones. Biden, López Obrador y Trudeau concluyeron la cumbre destacando la asociación hemisférica entre las naciones sobre el comercio, la migración y el cambio climático. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Biden dijo que la razón por la que esta relación trilateral es tan impactante es porque comparten una visión común para el futuro en torno a valores comunes. Sobre el tema de la migración, uno de los más importantes en la cumbre, Biden señaló que la gran ola de migración está ejerciendo una presión real sobre las comunidades, tanto en México como en Estados Unidos. We're working together to address this challenge in a way that upholds... Él dice que están trabajando juntos para abordar este desafío de una manera que respete las leyes de las naciones y proteja los derechos humanos de los migrantes que enfrentan circunstancias desesperadas. También están trabajando juntos para enfrentar el flagelo del contrabando de personas y el tráfico ilegal de drogas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau destacó el legado del tratado comercial NAFTA y se comprometió a promover la prosperidad de las personas en todo el hemisferio. Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a profundizar la integración económica regional e impulsar la cooperación en energía limpia, dejando de lado las tensiones comerciales latentes. Mientras tanto, se informó este jueves que los ayudantes del presidente Biden descubrieron al menos un lote más de documentos clasificados en un lugar privado. Citando fuentes no identificadas, las cadenas NBC News, CNN y prensa asociada dijeron que los asistentes de Biden han estado buscando más materiales clasificados desde que se encontrara en noviembre un conjunto de documentos de sus días como vicepresidente en una oficina que Biden usó después de su mandato. El presidente dijo el martes desde México que estaba sorprendido por el hallazgo y que él y su equipo estaban cooperando plenamente con una revisión de lo sucedido. Él dice que le informaron sobre este descubrimiento y le sorprendió saber que hay registros del gobierno que fueron llevados a esa oficina, pero no sabe qué hay en esos documentos, pero que se entregaron a los archivos nacionales y que ellos están cooperando plenamente. Y por último, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sostuvo una reunión especial sobre lo que denominó los actos antidemocráticos contra las sedes de los tres poderes del gobierno brasileño el pasado 8 de enero. En su alocución ante la OEA, el representante de Brasil ante el organismo, Otavio Brandelli, dijo que la democracia brasileña demostró la solidez y eficacia de sus mecanismos de protección gracias a la acción firme y cohesionada de los tres poderes del gobierno.
Brasil tiene un compromiso inabalable con la democracia.
Él dice que Brasil tiene un compromiso inquebrantable con la democracia y rechaza cualquier forma de extremismo antidemocrático y violencia política. Asimismo, añadió que los responsables serán identificados y tratados con el rigor de la ley dentro del debido proceso legal. El diplomático también agradeció las expresiones de solidaridad de los Estados miembros de la OEA y dijo que fueron apreciados por las tres ramas de gobierno del Brasil. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre, protagonizaron el 8 de enero un violento ataque a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Naciones Unidas, donde circula un parte de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en que él aboga porque le sean respetados los derechos a los que buscan asilo y refugio en Estados Unidos. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, no importa el origen de la persona, su estatus migratorio, como tampoco cuándo es que arribó a una frontera internacional. Esto según un comunicado emitido en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk. El parte reza que las nuevas medidas fronterizas anunciadas por la administración estadounidense ponen bajo riesgo que se socaven las fundaciones de los derechos humanos básicos, así como el derecho del refugiado. El comunicado del alto comisionado Volker Türk se refiere a las medidas estadounidenses que, según el jefe del Mecanismo de Derechos Humanos de la ONU, estas medidas van en contra de la prohibición de la expulsión colectiva y el principio conocido en términos diplomáticos como non-refoulement. En la sede de la ONU en Nueva York, Radio Televisión Martí sostuvo un intercambio al respecto con Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El señor Haq afirmó:
Volker Türk made very clear that the new measures announced by the United States risk undermining the basic foundations of international human rights and refugee law. And he says that the measures appear not to be in conformity with the prohibition of collective expulsion.
Volker Türk fue claro al referirse a las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos que ponen en riesgo las fundaciones básicas del derecho humano internacional y el derecho del refugiado. El alto comisionado dice que las medidas aparentan no estar en conformidad con la prohibición de la expulsión colectiva.
The UN, as you know, stands against the idea of non-refoulement and the idea that people can be returned to countries without their permission. And we insist that all people being returned to their countries have to consent to that return.
Naciones Unidas, como usted sabe, se encuentra en contra de la idea del non-refoulement, la práctica de que las personas pueden ser retornadas a países sin su permiso. Nosotros en Naciones Unidas insistimos que toda persona que sea devuelta a sus países den su consentimiento a este retorno. Hasta ahí, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría de la ONU. Según el comunicado ginebrino, los cambios anunciados por la administración estadounidense incluyen el aumento de la eliminación acelerada y la expansión del uso del título 42 de la Orden Pública de Salud para permitir la expulsión vía rápida a México de unos 30,000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses cada mes. El comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que el título 42 ya ha sido empleado por funcionarios migratorios de Estados Unidos unas 2,500,000 veces en la frontera del sur para expulsar a personas hacia México o hacia su país de origen, sin un asesoramiento individualizado de todas sus necesidades de protección, acompañado por el proceso debido y las respectivas garantías procesales. Según Volker Türk, el programa del parol humanitario que previamente había sido extendido a venezolanos sería expandido para incluir a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, permitiendo así a 30,000 personas al mes de cada uno de estos cuatro países venir a Estados Unidos por un tiempo limitado de 2 años bajo condiciones estrictas de elegibilidad. El parte de la ONU en Ginebra cita la afirmación del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien dijo: acoger las medidas para crear y expandir vías seguras y regulares, mientras que estas iniciativas no debieran producirse a cuesta de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de solicitar asilo y el derecho al asesoramiento individual de los requisitos de protección. El acceso limitado al parol humanitario para algunos no puede ser un reemplazo de la defensa de los derechos de todos para buscar protección de sus derechos humanos, según Volker Türk. El alto comisionado Türk prosiguió en su comunicado haciendo énfasis en las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados al respecto. El alto comisionado de Derechos Humanos también manifestó su preocupación por aquellos, los más necesitados de asilo y aquellos en situaciones vulnerables, quienes no alcanzan cumplir con los requisitos restrictivos para serles concedidos el parol humanitario, incluyendo el lograr contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos. El comunicado emitido en Ginebra el 11 de enero del 2023 reitera el llamado del alto comisionado Türk de que los derechos humanos de todos los refugiados, así como de migrantes, sean respetados y protegidos también en las fronteras internacionales. Según Volker Türk, todos escuchan hablar sobre la crisis migratoria, pero en realidad son aquellos los que migran quienes son los que están en modo de crisis. En vez de vilipendiarles y arrebatarles sus derechos reconocidos desde hace tiempo, la comunidad internacional ha de buscar gobernar la migración de manera humana y segura, con pleno respeto a los derechos humanos de cada ciudadano, puntualizó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También en la Secretaría de Naciones Unidas, la situación que atraviesa Perú es motivo de preocupación. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general.
The Secretary General is following with concern the situation in Peru and is deeply shocked by the number of deaths reported in the context of the protests that we've seen.
El secretario general le da seguimiento a la situación en Perú con preocupación y se encuentra consternado por el número de muertos que han sido reportados dentro del contexto de las protestas que se han realizado.
He urges the authorities to ensure respect for human rights and to ensure that diligent, independent, impartial and transparent investigation is carried out into the allegations of excessive use of force and human rights violations.
El secretario general insta a las autoridades a que se aseguren sean respetados los derechos humanos y que también se aseguren que se realice una investigación independiente, imparcial, diligente y transparente para enfrentar las acusaciones del uso excesivo de la fuerza y de violaciones de derechos humanos.
The Secretary General underscores that demonstrations must be carried out in a peaceful manner, respecting life and public and private property.
El secretario general resalta que las demostraciones han de realizarse en una manera pacífica, que respeten la vida, así como la propiedad, tanto pública como privada. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Las protestas en Perú, en su mayoría en áreas rurales en el país, leales al expresidente peruano Pedro Castillo, busca que en Perú se realicen elecciones de manera inmediata. Buscan además la renuncia inmediata de la actual presidenta Dina Boluarte, la excarcelación de Castillo, así como justicia para los manifestantes ultimados en confrontaciones con la policía. Las protestas se han escenificado en 41 provincias peruanas. Se estima unos 48 muertos en las manifestaciones que se iniciaron en el país andino hace un mes. Funcionarios peruanos indicaron que en el intento de la toma del aeropuerto en Cusco hubo al menos 37 civiles y 6 policías heridos. Es a Cusco donde arriban turistas del exterior para visitar el santuario histórico Inca de Machu Picchu. El miércoles 11 de enero se realizaron nuevas manifestaciones en Cusco. Las protestas se extendieron a través del Perú luego de la destitución y arresto de Pedro Castillo, presidente peruano de origen humilde. Castillo había intentado disolver el Congreso previo su propia destitución. Se considera que la peor violencia vista en Perú tuvo lugar este pasado lunes 9 de enero, cuando al menos 17 personas perdieron sus vidas en confrontaciones en la ciudad de Juliaca, cerca del lago de Titicaca. Se informa que manifestantes atacaron, quemaron y ultimaron a un policía. La Cámara de Representantes le presta atención a una situación verdaderamente extraña, y es la presencia entre los representantes electos a la legislatura en Washington de uno proveniente de Long Island, Nueva York. Se trata del congresista republicano George Santos, cuyo currículum aparenta ser una larga lista de fabricaciones, falsedades, una serie de mentiras tras otra. Luego de una minuciosa investigación por parte del rotativo The New York Times, el congresista Santos, de origen brasileño, pudiera ser removido de su puesto en el Congreso por la historia elaborada de su pasado durante su campaña electoral para el Congreso. Su hoja de ruta personal o currículum refleja mentiras sobre su origen, sus finanzas, su empleo, su orientación sexual, entre otras falsedades que Santos empleó en su campaña para ser electo al Congreso. En Nueva York, el congresista Anthony Desposito, así como el presidente del Partido Republicano del Condado de Nassau, ambos le piden la renuncia a George Santos. Santos, en unas declaraciones recogidas por los medios de comunicación en la zona norte de Estados Unidos, afirmó:
I'm not a criminal. I committed absolutely no crimes.
No soy un criminal, no he cometido crimen alguno. El Partido Conservador de Nueva York emitió un comunicado en que afirma que George Santos debe de renunciar al señalarle como un descalificado moral para ejercer un cargo público. Entre tanto, la Fiscalía en Río de Janeiro, Brasil, desempolva una acusación de fraude contra George Santos que data del año 2008. A esto se le unen investigaciones en Estados Unidos a nivel estatal, local y federal. Entre las últimas falsedades que se les atribuye al congresista Santos es la de haber participado en el equipo campeón de balonmano en la Universidad de Baruch, algo imposible ya que George Santos jamás estudió en ese recinto universitario. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco además a la Secretaría de Naciones Unidas por brindarnos información y la declaración sobre el comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es a ustedes, muy estimados radioyentes de Radio Martí, a quien también les expreso mi aprecio por su muy gentil compañía en este recorrido noticioso de dos ciudades entre dos ríos. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí. Hasta la próxima.
Moderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a